impulsemos una ley que prohíba la megaminería a cielo abierto.
Decile no a la megaminería a cielo abierto.
Decile sí a la vida, por un Uruguay sustentable.
Para nosotros.
Para nuestros hijos.
Para nuestros nietos.
Decimos no a la megaminería a cielo abierto. Uruguay es natural.
Eso que acabamos de escuchar es parte del spot publicitario en el que varios comunicadores conocidos convocan a apoyar la prohibición de la megaminería en todo el territorio nacional. Es que justamente ayer comenzó a rodar la campaña, esa campaña de recolección de firmas que pretende plebiscitar esta iniciativa junto con las próximas elecciones nacionales. Concretamente se busca que la Constitución incluya la prohibición expresa de este tipo de explotación. Quien promueve este cambio es el movimiento Pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, integrado por distintas organizaciones sociales que se presentan como independientes de cualquier sector político. La iniciativa se lanza después de que varios gobiernos departamentales salieran a reivindicar sus potestades para regular en esta materia, prohibiendo esta actividad en sus territorios, algo que a su vez es muy discutido. Existen dos bibliotecas a propósito de si una intendencia puede, con su marco normativo, pasar por arriba de leyes nacionales. La campaña debe reunir 260.000 firmas antes del 30 de abril para que efectivamente se habilite la consulta popular. Vamos a conocer más a propósito de esta campaña, de este movimiento, de esta movilización. Vamos a conversar con uno de los referentes, Víctor Baqueta, periodista especializado en temas medioambientales. Baqueta, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Romina.
Baqueta, ¿qué tal? Buen día. Primero,
buen día.
Para empezar, ¿qué es el movimiento por un Uruguay libre de minería metalífera a cielo abierto?
Bueno, es una gran alianza de grupos ciudadanos, movimientos sociales, personalidades, o sea, es un movimiento estrictamente ciudadano. Inclusive una característica es que no son en su mayoría organizaciones así de larga historia, grupos que se han constituido en el curso de estos últimos 3 años donde se ha desarrollado esta movilización contra estos proyectos de minería de metales a cielo abierto y de gran escala que nos parecen un despropósito para el país, ¿no?
Baqueta, y ustedes dicen se declaran independientes de cualquier sector político. ¿No hay figuras políticas que estén vinculadas al movimiento?
Hay ediles y legisladores que participan a título estrictamente individual. O sea, nosotros no incluimos en el movimiento sectores políticos partidarios como tales. Digamos, ese ha sido un criterio también para las marchas nacionales y locales que se han hecho relacionadas con este movimiento, y bueno, y lo vamos a seguir manteniendo así.
Pero esos ediles y legisladores que usted dice participan del movimiento, ¿a qué partidos pertenecen?
Bueno, lo que están integrando en la actualidad son del Partido Nacional, del Partido Colorado, y de algún agrupamiento menor, son fundamentalmente de esos sectores.
Uh-huh. Y entonces, es muy factible que este movimiento sea identificado como un movimiento de oposición. ¿Usted qué
bueno,
dice?
La naturaleza de oposición es inevitable en la medida que el gobierno actual se ha pronunciado decididamente a favor de los proyectos que nosotros cuestionamos, o sea, inclusive, en particular, cuestionamos que haya pronunciamientos de las autoridades favorables cuando el procedimiento de evaluación, y particularmente la evaluación ambiental y social de estos proyectos, está en su curso. Ese es el caso de Aratirí, por ejemplo. Es decir, hay hasta reuniones del Consejo de Ministros donde se habla a favor del tema, el presidente hace declaraciones en el mismo sentido, y nosotros que conocemos el expediente de Aratirí en la Dinama sabemos que por ese procedimiento, que es el procedimiento legal constituido, está lejos de ser aprobado.
¿El enemigo de este movimiento tiene nombre y apellido? ¿El enemigo es Aratiri?
El enemigo es Aratiri en el sentido de que es el proyecto de mayor envergadura planteado y posible, porque lo primero que nosotros decimos es, ¿cuál es la razón del artillero? Bueno, si tiene munición. Nosotros tenemos riquezas minerales significativas como para justificar un supuesto desarrollo o una diversificación de la matriz productiva en esa dirección. Nosotros creemos que no. Los estudios geológicos hechos a lo largo del siglo pasado muestran que tenemos pequeños yacimientos y de bajo tenor en la composición. Solo una coyuntura especulativa internacional con el precio de los metales ha significado que algunas empresitas, porque no son empresas significativas en la minería mundial, aparezcan en el Uruguay para un negocio de ocasión, un negocio de oportunidad en un corto tiempo, porque las coyunturas especulativas son cortas, ya el precio de hierro está descendiendo. Entonces, sencillamente, es lo más grande, digamos, que está planteado es Aratiri, pero no es solo eso, también la explotación del oro que se está pretendiendo expandir en 8 departamentos del país, para nosotros no tiene sustento, son proyectitos que algunos son hasta de 14 meses, eso significa un aporte en términos de empleo, incluso económico, efímero para el país, eso no es una perspectiva de desarrollo estratégico.
Baqueta, pero yendo al proyecto de Aratiri concretamente, ¿qué hay de los beneficios que, bueno, que se menciona que podría tener este tipo de actividad, ¿verdad? En algunas zonas, por ejemplo, como decía usted, en materia de empleos, en materia de salarios, en materia de exportaciones.
Bueno, en materia de empleo, nosotros hemos demostrado con las cifras oficiales que existen, tanto del empleo existente en la zona como del que proveería Aratiri en su fase de operación, que el aporte sería nulo si no es negativo, o sea, porque no estamos hablando de zonas desérticas o semidesérticas. En el caso del área del distrito minero de Aratiri, particularmente, es una área que por informes incluso del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, se encuentran productores pequeños y medianos, un promedio de 500 hectáreas, son productores familiares asentados en la zona. Simplemente la instalación allí de una mina con estas características significa el desplazamiento de una significativa población que está asentada en la zona y es una zona productiva, digamos, bueno, entonces, eso en términos de empleo, en términos del aporte económico. A partir de lo aprobado con la ley de minería de gran porte, sencillamente Aratiri por 6 o 7 años no va a pagar un solo impuesto, porque se le permite descontar todas las inversiones hechas hasta el momento que inicia la explotación. Entonces, ¿cuál es el aporte real? Y yo digo, supongamos, porque la minera nunca se ha dicho más oficialmente de que esto pueda ser un aporte de 500 millones de dólares anuales, pero para la historia de un país, por 10, 5 o 15 años, un aporte de ese tipo, eso es un aporte significativo para el desarrollo del país.
Bueno, y justamente ahí quizás podríamos profundizar en las razones de esta campaña, en la oposición a la mega minería que ustedes están planteando. Lo hago a partir de uno de los mensajes que llegaron desde la audiencia después que pusimos al aire el spot publicitario. Sí. Dice: lamentable la propaganda sobre el plebiscito por la minería, puro eslogan sin ninguna base real. Claro, porque ese spot plantea decirle no a la megaminería a cielo abierto, decirle sí a la vida por un Uruguay sustentable para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Dónde está la gravedad para ustedes?
Bueno, naturalmente que un spot tiene que lanzar consignas, o sea, pero nosotros si algo hemos hecho y venido haciendo en estos últimos 3 años es una difusión intensa de la información. En primer lugar, hemos usado muchísimo la ley de derecho de acceso a la información pública para no hacer críticas infundadas, para basarnos en los documentos oficiales, inclusive no en simples declaraciones de la empresa o de algunas autoridades que después vemos que no se corresponden con las propuestas reales. Y hemos hecho una amplia difusión de eso. En particular, bueno, yo me he dedicado a editar el Observatorio Minero del Uruguay, que es un sitio web donde publicamos los análisis de los estudios presentados por las empresas en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, con datos absolutamente documentados. Entonces, una cosa es un spot publicitario, digamos, que todos sabemos que en cualquier caso y en cualquier posición van a ser consignas simplemente, y otra cosa son los fundamentos que tenemos para lanzarnos en esta iniciativa, que son ampliamente conocidos también. Es decir, no es una novedad que estemos iniciando en el día de ayer cuando lanzamos la campaña. Hace 3 años que venimos trabajando en esto, ¿no?
Baqueta, concretamente, ¿qué lo llevó a impulsar esta convocatoria ya de carácter nacional que busca reformar la Constitución? ¿Cómo se relaciona con las iniciativas que han surgido a nivel departamental? ¿Es en respuesta, digamos, a esas dudas que se han dado respecto al alcance que podrían tener esas medidas departamentales?
Digamos, con respecto a las decisiones departamentales, se puede decir, bueno, sí, hay dudas o cuestionamientos, pero desde nuestro ángulo esas decisiones están firmemente fundadas, porque los gobiernos departamentales tienen desde la Constitución, en primer lugar, pero además por la Ley de Ordenamiento Territorial promulgada en el año 2008, atribuciones exclusivas en la asignación de usos del suelo en su territorio. O sea, las normativas que se están aprobando en algunas juntas departamentales serán incorporadas a las directrices de ordenamiento territorial del departamento y se inscriben así en la Ley de Ordenamiento Territorial.
¿Pero por qué entonces, a pesar de eso, ustedes promueven esta convocatoria ya de carácter general, nacional?
Exacto, pero esto es porque además hay lo que hemos recogido, más bien tratamos de responder a una inquietud de la población que nos las ha planteado, inclusive cuando algunos de nosotros estábamos recogiendo firmas en Tacuarembó o en La Valleja, en esas fiestas gauchas que son tradicionales en esos departamentos, y a donde va gente de muchos otros departamentos también, en muchos casos nos decían, bueno, pero y nosotros no podemos firmar, no, esto no es para nosotros. Entonces, tratamos de responder a una inquietud real que hay en el interior del país, que esa es una de las características, además, de este movimiento. Surge más del interior que de la capital, cuando otros movimientos que puedan considerarse similares surgían desde la capital. Entonces, esto no sustituye ni responde a las decisiones departamentales, sino que las complementa. Esas decisiones departamentales están absolutamente fundadas. Inclusive ahí nosotros encontramos una decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque hubo un litigio entre una arenera que quería sacar arena en el departamento de Montevideo, había obtenido la autorización de la DINAMA y de la DINAMIGE, pero la intendencia de Montevideo se lo prohibió. Entonces eso fue recurrido y llegó al Tribunal de lo Contencioso. El tribunal dictaminó que tenía razón la intendencia, que tenía atribuciones para decidir, porque las competencias en estos casos no son excluyentes, sino concurrentes. O sea, uh-huh, además de la decisión del gobierno o de los organismos nacionales, tiene que existir complementaria y necesariamente la decisión departamental.
Baqueta, por último, ¿cómo piensan llegar a estas 260.000 firmas que se necesitan para habilitar esta consulta popular? ¿Dónde hay oyentes que nos están preguntando, por ejemplo, dónde se puede firmar?
Bueno, esto también está muy vinculado a las características de este movimiento. Es una movilización de grupos, como yo le decía, ciudadanos, en los departamentos, muy descentralizada. Nosotros buscamos darle una estructura común a través de ahora de un sitio web específico, exclusivo sobre la campaña, donde se dan las orientaciones sobre cómo llenar las papeletas, dónde recoger, dónde entregarlas. Inclusive se puede bajar directamente por internet el archivo del facsímil de la papeleta y firmarlo, y después entregarlo, enviarlo a los lugares de recolección. Eso está en un sitio web que la dirección es la siguiente: Uruguay Ciudadanos Sin Mega Minería, todo junto y en minúscula, punto ORG. Allí nosotros estamos dando las instrucciones y bueno, y vamos a ir generando en cada lugar una dirección para recoger las papeletas. En fin, esa es la manera como nos organizamos. Y quiero aclarar además lo siguiente: nosotros no nos jugamos todo o nada a llegar en el mes de abril.
Sí, la pregunta podría ser, ¿qué pasa si no llegan? ¿Qué pasa si no alcanzan las firmas necesarias?
Si no llegamos, vamos a seguir, porque el objetivo principal de esta campaña es mostrar la adhesión que tiene en el país de núcleos muy importantes de la ciudadanía que quieren opinar y decidir sobre proyectos de esta envergadura. Nosotros se los dijimos en las comisiones parlamentarias cuando se discutía la ley de minería. Ninguno de los partidos políticos representados tuvo una propuesta de esta envergadura en su última, en la plataforma de las últimas elecciones. Nosotros pensamos que decisiones de este porte justamente tienen que ser adoptadas en una consulta ciudadana. La campaña que estamos haciendo lo que quiere expresar es eso. Si en abril no tenemos 260.000 firmas, vamos a seguir, porque el sentido principal es ese.
Volveremos a conversar. Por hoy le agradecemos a Víctor Baqueta, del movimiento Pro Plebiscito Nacional, Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.